Buenas tardes, amigas y amigos, un día más, amigas y amigos saludados y no saludados. Hoy vamos a tener una edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, como siempre el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Digo una edición bastante especial, es una edición que hemos querido dedicar exclusivamente a la Jornada Internacional de Lucha contra las Mujeres y casi todo nuestro contenido va a estar centrado en ese tema. A este tema se asocia también las canciones que hemos seleccionado, son canciones de unas cuantas mujeres y de algunos hombres, en las cuales el tema central es el de la violencia de género o los maltratadores. Y como no, la poesía final también va a ser sobre este tema, es un hermoso montaje realizado por unas cuantas mujeres que está por ahí colgado en YouTube y que me ha parecido que merecía la pena traer hasta aquí. Y bueno, un poquito de hueco vamos a dejar para las elecciones de Honduras porque fueron el domingo pasado, fueron el día 25. Y bueno, merece la pena que tengamos una idea de cómo están las cosas en estos momentos. O sea que estos van a ser nuestros contenidos, este es nuestro saludo y deseamos que os gusten. Sin más, comenzamos ya. En América, la, 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 la. Ella es Bebe y la canción es Ella.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy va a
Vamos a comenzar el tratamiento de nuestro tema central de hoy, de la violencia contra las mujeres, haciendo referencia a un artículo publicado dentro de este mes, hace un par de semanas, por la agencia Pulsar. Es un artículo de la psicóloga y periodista Liliana Gendel, que habla de los retos pendientes que en América Latina existen para garantizar el derecho al aborto. Algunas de las personas de América Latina participantes en la conferencia de aborto con medicamentos en 2004 en Johannesburgo, Sudáfrica, decidieron impulsar acciones para articular esfuerzos en la región y en 2005 integraron el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Los pasados 4 y 5 de noviembre se realizó en Buenos Aires, Argentina, la segunda conferencia subregional Cono Sur del CLACAI. Ya desde las palabras de apertura, Silvina Ramos, del Comité Coordinador, señaló la importancia de insistir en las alianzas estratégicas y tomar en cuenta las diferencias locales para avanzar en temas como la investigación, reforma legal, provisión de servicios, que en la región se ha diversificado, líneas telefónicas o políticas de reducción de riesgos y daños. Temas centrales que atravesaron paneles y discusiones a lo largo de 2 días de intenso trabajo. Especial interés generó el panel sobre laicismo y democracia, ya que a pesar de las orientaciones de centroizquierda de la región, aún el aborto inseguro y sus consecuencias siguen siendo un nudo que no se desata y que no existe en la agenda de los grandes medios de comunicación. Susana Chávez Alvarado, secretaria ejecutiva de CLACAI, señaló la ausencia de estándares de calidad y, si bien dijo se avanzó muchísimo, no se reconocen las situaciones de vulnerabilidad y no hay respuestas para las víctimas, incluso en países donde está contemplado el aborto en el Código Penal. Si uno mira el panorama en América Latina, hay 6 países con penalización absoluta, 14 con alguna causal y extremas penalidades en Centroamérica. Es dramático. Hay mujeres sentenciadas a 40 años. Muchas ni siquiera han recurrido al aborto porque no han reconocido una emergencia obstétrica, dijo Chávez. Profesionales de diversa formación y origen coincidieron en que cada vez es mayor la brecha entre la opinión pública y los tomadores de decisión. Hay avances de modelos que operan y funcionan en Ciudad de México, Uruguay y Brasil, y también avances jurídicos al declarar la maternidad forzada como degradante y el embarazo forzado como tortura. Sin embargo, el sistema se ensaña, abundó Chávez. La violación del secreto profesional y la objeción de conciencia acentúan el maltrato y el castigo, y sobre todo para las más pobres, funciona como un mecanismo disciplinador. En Centroamérica hay 129 mujeres procesadas. Uruguay disfruta de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación tras muchos años de trabajo de los movimientos feministas y las organizaciones sociales, pero las relatoras Alejandra López y Lilian Abracinskas advirtieron que la ley está muy lejos de ser la que estos grupos promovían. No solo cada país es diferente del otro en las dificultades que enfrenta la región. Cada uno tiene dentro de sí enormes diferencias entre zonas urbanas y rurales y las diferencias político-religiosas de los diferentes gobiernos internos. En ese sentido, dijo Lucy Garrido, de Uruguay Cotidiano Mujer, el país resistió el gran golpe que fue el veto del expresidente Tabaré Vázquez y las maniobras posteriores de la derecha contra 100 años de laicismo, de educación laica, pública y gratuita. Manu Chao hizo la banda sonora de la película Princesas y a ella pertenece la canción que escucharemos ahora, Me llaman Calle.
Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba.
Como maquinita por la gran ciudad.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida,
me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle,
calle. ¿Tú le vas a cobrar al tuyo?
Ay, no somos puta. Ahí somos princesa.
También dentro de nuestro tema central de hoy, que es el de la violencia contra las mujeres, recogemos ahora de la agencia Pulsar la manifestación en la que miles de mujeres participaron en Bogotá en apoyo de la construcción de la paz. El 22 de noviembre, cerca de 10.000 colombianas marcharon por las principales calles de la ciudad de Bogotá para llamar la atención de la población y de las autoridades sobre la necesidad de buscar y construir la paz en el país. La marcha fue convocada por el movimiento social Mujeres por la Paz, del cual forma parte Marina Gallego. Ella concretamente participa en Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista, y de ella vamos a escuchar unas declaraciones a continuación.
Bueno, el objetivo es manifestarnos a favor de la paz, porque se culmine la negociación que se está dando en La Habana, porque los acuerdos incluyan a las mujeres, porque las mujeres seamos pactantes y porque inmediatamente se firme el acuerdo, las mujeres entremos también en la fase de implementación con todas las condiciones para ser actoras en esta parte. Nosotros acabamos de presentar un informe sobre la verdad de las mujeres. Ha sido muy grave los impactos que las mujeres han tenido respecto al conflicto armado, pero también en el informe destacamos el papel de las mujeres en esa reconstrucción. Ellas, a la vez que han sido tan impactadas por estos hechos, también han, digamos, recompuesto sus comunidades, sus familias, sus hijos, y por eso en ese sentido decimos que las mujeres son un gran soporte para la paz y para los acuerdos que se firmen en La Habana.
Vamos a terminar este apartado de la violencia contra las mujeres recogiendo del diario digital Contrapunto de El Salvador un artículo de Gloria Marisela Morán que habla de que en El Salvador existe un secreto a voces, el de la violencia contra las mujeres. Si bien es cierto que en los últimos años en El Salvador se han aprobado leyes que protegen a las mujeres contra la violencia en todos sus ámbitos y multitudinarias marchas han llamado la atención de medios de prensa, de tomadores de decisión y de diversos grupos de la sociedad, muchas mujeres, como Marina, aseguran que la vergüenza, el miedo a ser juzgadas, hacen que callen el suplicio que viven junto a sus parejas. El temor a ser criticada, a que se burlen y hasta que no le crean, hace que una mejor se calle, no diga nada, pese a que los que están cerca de usted lo sepan, porque a veces los golpes me dejaban moretes en los brazos, algún aruñón. Con eso, la gente sabía que algo pasaba, pues me veían que no trabajaba, no estudiaba, y solo en casa pasaba. ¿Quién más me iba a merotear? Pero existe una especie de complicidad de guardar silencio ante estas situaciones, asegura Marina, una mujer de 29 años que recién se graduó de la Universidad de la carrera de Psicología. Marina tenía 20 años cuando fue a vivir con su pareja, quien era 10 años mayor que ella. Tuvieron un año color de rosa, aunque yo sinceramente tenía miedo porque él mucho tomaba y así borracho llegaba a casa. Pero luego él se volvió posesivo. Yo iba a la universidad y me celaba, me hostigaba al punto que dejé de ir solo para satisfacerlo y me quedé en casa. Asegura que él tenía un empleo que le permitía un nivel de vida holgado, por lo tanto Marina no se vio en la necesidad de trabajar. Al cabo de un año la vida le cambió totalmente, justo cuando ella le dijo que quería regresar a la universidad y trabajar. Parece que le dije que lo quería dejar. El alcoholismo de su pareja aumentó, al grado que cuando llegaba a casa le gritaba y si ella trataba de defenderse le pegaba. Me tenía bajo amenazas y ya me había ganado el valor, narra la joven, quien salió de ese círculo de violencia hace 4 años con la ayuda de su madre, quien la llevaba a consejería en la iglesia donde ella se congrega. Al principio me daba miedo hablar y decir lo que realmente me pasaba. Yo le negaba todo a quien me preguntara algo. Con mi madre me enojaba, eso era un desastre. Cuando yo lo veía llegar a la casa, era un martirio ese miedo de que volviera a pegarme, a ultrajarme. Pero al final, al contarle a mi madre lo que pasaba, me ayudó a salirme de casa y recibí ayuda emocional en la iglesia a la que va. Me costó librarme de la persecución. No puse denuncia ni nada porque quizás ni me iba a creer. Si ya no tenía los moretes ni nada, dice Marina. Como Marina, hay más casos que se conocen pero que se callan porque el miedo a diversos factores pone un sello que no permite denunciar a aquel que violenta a una mujer en diferentes formas, física, psicológica, verbal, entre otras. Amaral también tiene una canción en la que habla de mujeres maltratadas. Es Salir corriendo y la escuchamos a continuación.
Gritar y salir.
Recientemente, el ISDEMU dio a conocer un informe sobre el estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador en el periodo de enero de 2012 a junio de 2013. En dicho documento retoman datos estadísticos aportados por la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, según los cuales en 2012 se registraron 321 muertes violentas de mujeres, mientras que en el periodo de enero a junio de 2013 han sido 83. En 2012 las cifras de la Corporación Policial reportan un total de 1.664 denuncias de lesiones contra mujeres, 7.284 denuncias por amenazas y 1.332 denuncias por violencia sexual y 2.493 denuncias de violencia intrafamiliar. Y precisamente para hacer valer los derechos de las mujeres y recordar que si hay leyes que deben hacerse cumplir, es que este 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, cientos de féminas marcharon desde el Boulevard de los Héroes hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez. Las consignas decían, emanaban euforia y conciencia cuando repetían que cesaran los feminicidios, la violencia y la discriminación de todo tipo contra las mujeres, que en El Salvador forman más del 50% de la población. Esta mañana, en otro acto alusivo a la no violencia contra las mujeres, la primera dama de la República, Wanda Piñato, hizo un recuento de los avances que las mujeres salvadoreñas han logrado para el respeto y goce de sus derechos. Entre ellos destacó la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para la Vida Libre de la Violencia para las Mujeres y su respectiva política, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación para la Discriminación en Contra de las Mujeres y los importantes resultados en atenciones y servicios brindados a través del programa Ciudad Mujer. Francis Góngora, de la concertación feminista Prudencia Ayala, señaló durante la marcha que en el país existen leyes, pero falta voluntad para hacerlas cumplir, razón por la cual estamos acá, frente al centro judicial, para exigirles a los jueces y juezas que las hagan cumplir y que ya basta con la impunidad. En la multitudinaria marcha, la cual fue organizada por la concertación feminista Prudencia Ayala, participaron mujeres de diversos departamentos de El Salvador y otras organizaciones feministas. La violencia ha aumentado, dice el titular de Salud. El pasado miércoles, la titular del Ministerio de Salud, MINSAL, María Isabel Rodríguez, expresó que la violencia contra la mujer está creciendo, y no solo en números, sino en saña. Esto, en sus formas, requiere profundización y estudio. Rodríguez recordó que uno de los casos más violentos suscitados este año, y es el de Silvia, una mujer que fue quemada por su compañero y murió días después en un hospital, pues tenía el 94% de su cuerpo con quemaduras. De acuerdo al MINSAL, los traumatismos y las contusiones pasaron del primer lugar en 2010 y 2011 a un segundo lugar en 2012 con 111 casos. Según MINSAL, del total de atenciones a mujeres por violencia intrafamiliar durante 2012, 866 casos, que forman el 60%, correspondió a violencia psicológica, el 24,9%, es decir, 219 casos a violencia sexual y 219 casos a violencia física. De igual forma, la entidad social de salud detalló que 1.054 casos de mujeres agredidas fueron atendidas y ellas corrieron la suerte de salir vivas del nosocomio. Sin embargo, 99 mujeres fallecieron en el hospital por diversos padecimientos. Andy y Lucas nos interpretan Y en tu ventana.
Que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón.
Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella
y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina. esquina donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola.
De verse sola perdida en el infierno, con lo calentito que se extraña en invierno, pero prefiere mil veces su sueño
antes de verse sola en su adentro.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma.
Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ya sola. Lo que daría yo por parar.
Hoy estamos haciendo un programa especial con un contenido casi exclusivamente centrado en la Jornada Mundial de la Violencia contra las Mujeres, pero no dejamos de hacernos eco de algunas noticias importantes, concretamente de las elecciones en Honduras y de su resultado. Todavía las cosas son algo inciertas y habrá ocasión de hacer análisis más en profundidad una vez que todas estas cosas se hayan posado. Pero de momento vamos a hacernos con la lectura de un artículo publicado por Catu Arconada en la Agencia Latinoamericana de Noticias, que habla de Honduras del golpe de Estado al golpe en las urnas. Catu Arconada está en Honduras como observador electoral y es acompañante internacional de Libre. Libre es el partido en el que se han reunido, digamos, las tendencias progresistas, las tendencias que pretenden un cambio de mayor calado en este país centroamericano. El artículo de Catu dice así: lo que hemos vivido en los últimos días en Honduras merece un análisis mucho más profundo, pero a modo de reflexión preliminar y síntesis, podemos decir que la voluntad mayoritaria de refundar el país manifestada por el pueblo hondureño ha sido cercenada por las élites políticas y económicas. Todo ello, además, sufriendo un nivel de injerencia por parte de la Embajada de Estados Unidos nunca visto antes. En estos momentos podemos hablar de una situación no resuelta en Honduras, donde el Tribunal Supremo Electoral tiene 30 días para dar resultados definitivos y son ya 3 los candidatos que se han declarado ganadores de las elecciones. La diferencia entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, candidata de Libre, que comenzó siendo de 7 puntos a favor del Partido Nacional, ha bajado en estos momentos a 5 puntos, mientras el recuento continúa y todo parece indicar que se va a dar un empate con una diferencia todavía no se sabe a favor de quién, de en torno a 1 punto de diferencia. La situación y el escenario que se vislumbra son de incertidumbre y no se descarta incluso la posibilidad de repetición de las elecciones. Mientras tanto, en un estado fallido como Honduras, donde la institucionalidad es prácticamente inexistente, Los representantes políticos de los grupos económicos y los representantes económicos de los grupos políticos continúan negociando votos y diputaciones y se han acercado a candidatos de Libre para sugerir que si quieren que se confirme su elección debe abonar una cantidad de dinero o comprometerse a ciertos favores futuros. La genealogía de un fraude. En las calles hondureñas no se tiene ninguna duda de que Libre ganó las elecciones y ha sido víctima de un fraude cometido mediante una estrategia perfectamente organizada y diseñada por JJ Rendón y la Embajada de Estados Unidos. Si en algún momento llegamos a creer en la victoria de Libre, este golpe de estado electoral dado el domingo y televisado en directo nos devuelve a la realidad y demuestra que a veces la izquierda peca de inocencia y la derecha está perfectamente articulada tanto a nivel de medios como en el plano internacional. Son varios niveles de este fraude, en el que el menos importante es la compra de votos en zonas populares y regiones más pobres mediante la entrega de bolsas con comida por parte de los delegados del Partido Nacional el mismo día de las elecciones. Pero hay dos niveles en los que es preciso detenerse. Por un lado, uno más central y nuclear, como es el propio Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente David Matamoros es militante y exdiputado del Partido Nacional. El Tribunal Supremo Nacional comenzó la noche del recuento publicando actas de zonas donde ganaban los cachurecos, como popularmente se conoce al Partido Nacional, mientras al mismo tiempo mandaba a auditoría en torno a un 20% de las actas, que representan 400.000 votos, de territorios como el departamento de Santa Bárbara, donde el voto mayoritario es para Libre. En el equipo de coordinación electoral del Partido Libertad y Refundación se tiene la certeza de que en torno al 75% de las actas auditadas son ganadas por Xiomara. Todo lo anterior se realiza con el objetivo de crear la sensación de que el Partido Nacional estaba ganando las elecciones, sembrando descontento y desconfianza e incitando a muchos fiscales de Libre a abandonar las mesas electorales después del recuento de los candidatos presidenciales, dejando vía libre para la manipulación de datos en el recuento de diputados y alcaldes. El otro nivel es precisamente el territorial, en el que, desde lo local, se han cometido fraude nacional. Los candidatos presidenciales eran 8 de 9 partidos diferentes y cada partido tenía 2 credenciales para sus representantes en cada una de las mesas electorales, 16.000 en todo el país. Sin embargo, en centenares de mesas, como hemos podido comprobar personalmente en las actas escaneadas enviadas al Tribunal Supremo Electoral, el voto a 4 de estos candidatos era de 0 votos. Esto significa que ni siquiera los representantes de esos partidos en cada municipio han votado por su candidato, vendiendo sus credenciales al Partido Nacional. Los candidatos de estos 4 partidos, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica del golpista Romeo Vázquez Velázquez, Unificación Democrática y PINU, ni siquiera alcanzan entre los 4 el 1% de los votos escrutados hasta el momento. Queda claro que se han presentado las elecciones para hacer un negocio con las credenciales electorales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral. Toda esta estrategia de fraude vino acompañada el domingo por una ley, hay que reconocer, perfecta estrategia mediática, en la que el clímax fue la llamada de felicitación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en mitad del discurso del candidato del Partido Nacional. Asimismo, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, también ha reconocido como vencedor al candidato de su mismo partido cuando aún falta 1.000.000 de votos por escrutar y la diferencia, a pesar del fraude, es de tan solo 100.000 votos. La mala Rodríguez tiene muy claro lo que hay que decir a la violencia de género. ¡Nanay!
boca haga frente al desarrollo de la mente. Inconsciente, no saben lo que se pierde, lo que podrían encontrar si abrieran sus corazones, si dejaran de pensar lo malo que les va a pasar. Por cierto, hacemos buena pareja. Tú le pegas y yo se deja.
Mírame a los ojos si me quiere matar.
Golpe, a devolver lo que le toca. Así es, la vida loca. Tiro porque no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a poner una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, nana, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar.
Mírame a los ojos si me quieres matar, nana, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar.
Una mirada hacia adelante. La posibilidad de 8 años continuados de gobierno del Partido Nacional aterra de solo pensarla, pero es más real que nunca. El pueblo hondureño ha hecho un esfuerzo inmenso logrando construir una herramienta para la transformación y la refundación de Honduras llamada Libre, y el primer objetivo en estos momentos debe ser defender la victoria de la candidata Xiomara Castro voto por voto. Pero quizás hay que empezar a plantearse que en un escenario en el que el Partido Liberal, 20% de los votos, no se ha hundido a pesar del golpe de Estado y el Partido Nacional tiene mucha fuerza a pesar del fraude cometido, la izquierda necesita recorrer aún el camino hasta la madurez política que le permita ganar las elecciones con un proyecto identificado con los sectores populares que pase por encima de cualquier tipo de fraude e injerencia. También en algún momento es necesario analizar el papel del Partido Anticorrupción, que se ha convertido en la tercera fuerza de Honduras, habiendo sido en un primer momento menospreciado por todos los partidos, incluido Libre. El Partido Anticorrupción ha canalizado mejor que la izquierda el voto antisistema con un discurso populista y de derecha, pero que ha calado en varios sectores, especialmente entre la juventud. El objetivo, más allá de la defensa del voto para la candidatura de Xiomara, debe asegurar un buen porcentaje de alcaldes y diputados de Libre, así como mantener la cohesión de un partido frágil ideológicamente en el que la izquierda, los movimientos sociales y sectores provenientes del liberalismo se han unido con el objetivo de romper el tradicional bipartidismo. Es el momento de comenzar a pensar en reconstruir el partido, fortaleciendo política, ideológica y organizativamente, para convertirlo de una vez por todas en el proyecto político de todo un pueblo, de toda una nación, de una Honduras libre y soberana. Ahora vamos con un rap de Porta que se titula La Bella y la Bestia.
Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas.
Suelo irme con otras, pero ella ni los nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más.
El cuento no es aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad.
En cada rincón hubo un profeta.
Dime que es como ha pasado. Tú dime que lo habré olvidado. Mañana todo habrá cambiado. Y esto será solo un horrible recuerdo. Sé que me quieres, mi vida. Yo sé que no habrá más heridas. Mañana será un nuevo día. Y otra vez seremos felices de nuevo.
Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años.
Pregunta, di que te has caído en el baño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas. Pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre.
No eres mía, no se hagase nadie, ¿entiendes?
Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde, se dio cuenta que vivía junto al mal, la bella y la bestia. Prefiero no contaros el final.
Poema final de hoy, como no, va a estar también dedicado a la violencia de género, o a la lucha contra la violencia de género, mejor. Y hemos traído un vídeo colgado en YouTube, es un vídeo un poquito estremecedor, yo creo que es un gran poema, está contado en las voces de 8 mujeres, y es un poema que se titula Recibí flores hoy. Lo escuchamos tal cual.
Amar duele, y es así cuando se pierde el respeto, y comienza la violencia hacia la mujer. Todo comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, sarcasmos y largos silencios.
Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me aventó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Recibí flores hoy. Y no es el día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Maltrato, violencia de género, violencia, abuso, abusos sexuales. Recibí flores hoy, y no era el día de las madres o ningún otro día especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo. Pero dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Al final, el amor que recibes es el amor que das.
Ante los malos tratos, no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta último momento.
Por una vida sin violencia. No hagas tratos con el maltrato. Siempre perderás. No perdones la violencia. O quererse es vivir y maltratar es morir. Son tres sentencias más.
Recibí flores hoy. Autor anónimo. En las voces de Brisa de Mar, Flor de Lis, Tita Mar, Chinita, Katia Lot, Natividad y Jandra. Thank you.
Pasión Vega nos va a contar cómo María se bebe las calles.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. Es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona. Su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ¡ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe. El amor era un mandamiento de dos.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recuerda.
Bien, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Hoy vamos a hacer una despedida un poco diferente. Vamos a dejar de fondo no nuestra habitual canción de Boira a los amigos a los que no hemos saludado. Y vamos a escuchar, estamos escuchando ya, de hecho, Bebe y su canción Malo. Es un último homenaje a las mujeres maltratadas y a todas las mujeres que luchan contra la violencia de género, contra la violencia asesina del machismo. Nos vemos la semana que viene, o mejor nos escuchamos. Si podemos vernos también, nos saludamos. Un abrazo, chao.
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto.